Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Henos aquí en el teatro que se llama Caras y Caretas. Vamos a saludar a Patricio Bartón, por favor.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Gracias. Hablaremos esta noche de traiciones en los mitos. Ahí algunos dicen que la traición es aquella falta que se comete quebrantando la fidelidad o la lealtad que se debe guardar a alguna persona o también algún símbolo, tal vez. En los mitos griegos estas faltas han sido muchas y en general han sido exageradas y contadas siempre en un entorno de extravagancia. Así que vamos a ver algunas traiciones míticas, sus castigos, conceptos, objetos, etc. Comencemos por Dafnis. Dafnis era un semidios siciliano. Vamos a poner música de semidioses sicilianos. Hey. Gracias. Era hijo de Hermes y de una ninfa. Educado por las ninfas, justamente, le habían enseñado el arte del pastoreo. Sí. Nada de la escultura, pintura, literatura, poesía, no. Pastoreo. Los pastores, ya se sabe, en los mitos, hacen cualquier cosa menos pasear ovejas.
Sí, bien. Terminan haciendo revelaciones.
Sí, bueno, este muchacho, Dafnis, era de una belleza extraordinaria, y era amado por numerosas ninfas y mujeres mortales, también por los dioses. Pan lo había instruido en la música. Y Dafnis, mientras pacían sus rebaños, tocaba maravillosamente bien la siringa.
No es muy siciliano el...
Tocaba la siringa, la única que me sé es esa.
Está bien.
en siringa. No tengo un gran repertorio con la siringa. Conozco esa sola. Bien, además cantaba canciones bucólicas, un género que él mismo había inventado. Pero hay que decir que este muchacho murió en plena juventud. La causa de su muerte fue el amor que le profesaba una ninfa llamada Nomia, Nomia la pastora, ¿qué tal? Y al que él correspondía, ¿no? Unido a ella, le había prometido fidelidad eterna. Mirá, dice, te prometo, aprovechando que estoy unido a ti, te prometo fidelidad eterna. Veo que uno promete cualquier cosa.
Señor.
Sin embargo, un día, la hija del rey de Sicilia... Bien, la hija del rey de Sicilia se las ingenió para emborracharlo, no al rey de Sicilia, sino a Dafnis, y logró unirse a él. Hasta aquí no aparece una traición tan decidida, pero algunos mitógrafos dicen que Dafnis solo había bebido un trago, así que lo que hizo lo hizo perfectamente a sabiendas. El caso es que esta ninfa, Nomia, se sintió traicionada de todas formas y presa de cólera lo privó de la vista. Dafnis, ciego, cantaba canciones tristes y en su dolor terminó por arrojarse desde lo alto de un peñasco. No sé por qué uno empieza a cantar una canción triste y termina arrojándose desde lo alto de un peñasco.
Sí, es raro.
No es que una cosa traiga a la otra, pero así terminó el pobre Dafnis. Esto encierra una moraleja, probablemente, que desconozco.
Otra... ¿No hubiera pasado si viviera en La Pampa, en otro lugar?
Claro, hubiera podido cantar tristes toda la vida.
Y buscando un peñasco de donde tirarse.
Sin encontrar peñasco de donde tirarse. Otra traición fue la cometida por Jasón. Jasón y no Jason, como dicen en las películas mitológicas de la televisión. Como sabemos, Jasón estaba casado con Medea y luego del episodio de la muerte de Pelias, aquel que, bueno, no importa, el rey de Corinto, debieron huir de Yolco y se refugiaron en Corinto, al revés. Bien, allí vivieron felices durante 10 años, pero Jasón se cansó de Medea, acá entre nosotros, y se me tiene podrido. Y empezó a cortejar a Glauce, la hija del rey Creonte. Bueno, después de algunas maniobras de seducción...
Señor.
Bien, Jasón directamente traicionó a Medea y se unió a la muchacha, a Glauce. Pero Medea se enteró, vio cómo es, el mundo es chico, y tomó por testigos a los dioses, ante los cuales Jasón había prometido fidelidad eterna, y con la aprobación de los dioses, Medea vengó esa traición de forma horrible. Le envió a Glauce, como presente, un vestido nupcial. Se iba a casar Glauce con Jasón. Vio allá, el tipo te repudiaba de arriba abajo y se casaba con otro. Y envió a Glauce, a la hija del rey Creonte, como presente un vestido nupcial, que al ponérselo esparció en sus venas un fuego abrasador. El mal, el fuego... alcanzó también a Creonte. Bueno, al final terminó incendiándose todo el Palacio Real. ¿Vio cómo es esto, no? Yo le digo la verdad, yo soy una tipa. Y la que andaba antes con mi novio me regala un vestido nupcial. No me lo voy a poner.
No,
le digo, gracias, pero lo tiro. Por si fuera poco, Medea mató también a los hijos que había tenido con Jasón y luego huyó montada en un carro maravilloso que era regalo de Helio. Este carro la llevó por los aires y la alejó de Jasón para siempre. Esa, una famosa traición que estoy contando, con trazo muy grueso porque tiene muchos asuntos. Usted preguntará, ¿quién era Jasón? El tipo, el que fue a buscar el vellocino de oro, el que construyó o el que comandó la nave Argos y la expedición de los argonautas. Y Medea, ¿quién era? Era una bruja que estaba justo donde estaba el vellocino de oro, allá en Cólquida. Y allá se enamoró de Jasón. Bueno, pero no puedo estar contando todas esas cosas.
Bueno, porque
además yo no quiero ser Ortiva, ¿viste?
No, pero no es por Ortiva, señor, porque surgen otros vínculos mitológicos.
Y así vamos a estar toda la noche aquí.
Sí.
Otra traición, o doble traición, fue la del auriga Mirtilo. El auriga era el que manejaba los carros, ¿no? Mirtilo era ayudante del rey Enomao, que tenía una hija hermosísima llamada Hipodamía, que marcaba 1,33 la milla. Pero hay que decir que Enomao no quería que su hija se casara. ¿Por qué? Parece que un oráculo le había vaticinado que su yerno lo mataría. Ah, bueno, ¿qué hace uno cuando un oráculo le vaticina que el yerno lo va a matar? Impide la aparición de un yerno. ¿Cuál es el procedimiento más aparente para impedir la aparición de un yerno? Evitar que la hija de uno se case.
Sí.
¿Me interpreta? Y eso es lo que hizo Enomao. Pero complicó la cosa, ¿no? Para apartar a los pretendientes, había convertido la mano de su hija en el premio de una carrera de carros. Enomao desafiaba a cada pretendiente a correr mano a mano, él con su carro y el pretendiente con otro. Pero le encajaba Hipodamía al pretendiente.
Ah, claro.
El pretendiente sí. Iba en un carro donde estaba él e Hipodamía. O sea que mientras Enomao corría con 49 de peso, el pretendiente corría con 104. Bien. El caso es que ganaba siempre las carreras y además, como castigo, cortaba la cabeza de los vencidos y la clavaba a la cabeza, ¿no?
Sí, sí.
En la puerta de su casa para asustar a pretendientes futuros. Es decir, sí. Si usted va a la casa de una mina que le gusta y ve clavada en la puerta todas las cabezas de los anteriores pretendientes, siente una sensación, primero de temor de que su cabeza sea la próxima, también un poco de celos.
¿Pero qué va a decir? Dice,
mira cuántos que ha tenido esta. Yo he conocido muchas en donde si uno sabe mirar,
en la puerta
ve que las cabezas de antiguos pretendientes clavadas en picas.
Ahí en la puerta.
Sí, en la puerta, o a veces en la puerta de atrás. El caso es que uno de ellos, uno de estos pretendientes, fue Pélope. Y aquí aparece la traición de Mirtilo. Para procurarle el triunfo a Pélope, que estaba enamoradísimo de Hipodamía, Mirtilo le dijo, bueno, mira, yo voy a hacer que vos ganes la carrera. ¿Eh? Y lo que voy a hacer es cambiar las clavijas de las ruedas del carro de Enomao por otras de cera, las cuales, iniciada la competencia, van a ceder, etcétera, etcétera. Y pero yo quiero algo, dice Mirtilo.
Y me parecía así.
Y pero ¿qué querés? Y si yo quiero una noche con Hipodamía.
No.
O mejor dicho. Y Pélope le dijo, sí, le prometió una noche junto a Hipodamía. Pero, bueno, corrieron la carrera, efectivamente las clavijas de Enomao se dieron y Enomao se mató. Ahora, Mirtilo también fue traicionado, porque al ver que había muerto Enomao, los tres se fueron en barco, se fueron del reino de Enomao, no sé dónde iba. Y en eso Mirtilo se agachó para lavarse la cara en el mar.
Sí, si no le iba a preguntar por qué se agachó. De la...
Claro, y le encajó una patada, Pélope, a Mirtilo, y chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a otra persona.
Que no, señor.
Otra traición contada por Ovidio en las Metamorfosis es el frigio Atis. Esto me da no sé qué contarlo, pero Atis vivía en los bosques de Frigia. Era tan hermoso, otro que era hermoso también. Y tan hermoso era que Cibeles, la madre de los dioses romanos, se enamoró de él, pero con un amor casto. La diosa decidió ligarlo a ella para siempre y hacerlo el guardián de su templo. Puso como condición que Atis se mantuviera virgen. Sin embargo, este muchacho fue incapaz de resistir la pasión que por él sentía la ninfa Sagaritis. Sagaritis parece una inflamación, ¿no?
Sí. Ando con una sagaritis que ni te cuento.
Y finalmente amó a esta ninfa en un rincón del templo, en aquel. Ajá. Cibeles, enojada, derribó un árbol con cuya vida estaba ligada la vida de la ninfa Sagaritis. Y, o sea que se murió. Era un árbol. Muchas veces un objeto está ligado a la vida de alguien. Entonces, claro, si derriban el árbol, te morís. Si se hacen arder un tizón, se consume tu vida, etc. Bien, la chica se murió y Cibeles volvió loco a Atis. Dice, bueno, loco, chao. Y entonces este, ya loco completamente, en una crisis violenta, disculpen ustedes, ¿no? Se castró. Se castró. Dicen que después de su mutilación, Cibeles lo volvió a aceptar a su servicio. No sin una sonrisa irónica. Como
sí, señor.
Anda a buscar a Sagaritis ahora.
Es raro de conjugar en primera persona el verbo castrar, ¿no?
Sí,
general,
sí, sí.
En general no está en primera
Saludamos
persona.
A nuestro amigo el doctor Nelson Kahn.
Sí.
Reco era un hombre que se había encargado... Es otra traición esta, ¿eh? Sí, sí. Reco se llamaba... Qué nombre, ¿no? Yo no confiaría mucho en un hombre llamado Reco. Se había encargado de recuperar un jardinero, ¿no? Una encina viejísima que estaba a punto de caerse. La apuntaló y de esta manera salvó a la encina, pero también la vida de las amadríades, que eran unas ninfas cuya existencia estaba vinculada a la de ese árbol. Entonces estas divinidades agradecidas le ofrecieron recompensarlo con lo que él quisiese. Pedinos lo que quieras, le dijeron a Reco. Y lo primero que se le ocurrió a Reco, cuyo nombre empieza a tomar justificación, fue pedirles el amor de todas ellas, una tras de la otra. Ese es un agregado.
Sí, mío. Me pareció que era un agregado.
Ellas se lo otorgaron, pero lo previnieron contra toda infidelidad que pudiera cometer. Y añadieron, además, guarda, porque hay una abeja, no una oveja.
No, una abeja.
Una abeja. La oveja no es buena para esos menesteres. En cambio, sí la abeja. Dice, hay una abeja que te va a vigilar, que no nos traiciones, dijeron las 48 madrigales. Parece que una vez, la abeja vigilando ahí, ¿viste? Pero te vigilaba. La abeja sorprendió a Reco, justamente revolcándose con una muchacha de Ninos. A todo esto dicen que el insecto fue tratado con gran destemplanza por Reco. A los pocos días la abeja se presentó una vez más, pero esta vez picó en los ojos a Reco y lo dejó ciego. Y este fue el castigo a su traición. Y fue también la última de nuestras traiciones de hoy. Hemos sido, son traiciones que tienen su encanto, su simetría, ¿no? Hemos ido a la discoteca y hemos consultado a ver si había algún disco de traición.
Ah, pero creí que preguntaba si había traidores en la discoteca.
Hay traidores. Eso fue lo primero que me dijo el discotecario. Acá hay mucho traidor, me dice.
Sí. Sobre todo el discotecario que se fue porque fue traicionado por
claro,
el
otro. Claro, sí, sí, sí. Él era justamente... ¿Cómo se cree que conseguí este puesto? Y vamos a escuchar un lindo tango que posiblemente ha sido compuesto en honor a Reco o en honor a Dafnis. Ambos quedaron ciegos. Dafnis me parece que es mejor candidato porque era un cantor profesional. Y este tango se llama Traicionera. Y es la historia también de dos que cantaban. Y uno de los que cantaban era ciego. Tanto es que la letra empieza diciendo, un ciego con una mina, limosna pidiendo va. ¿Más claro?
Más claro.
Es una de las dos versiones que hizo Carlos Gardel el mismo día de este tango, Traicionera. Nunca sabremos cuál es la primera. O sea, ¿cuál es la que repitió? Ni por qué la repitió. Yo elegí esta, que es... contiene alguna imperfección que a mi juicio la mejora muchísimo.
O sea, será la primera.
Imperfecciones gardelianas, ¿eh? Sí. Imperfecciones de algún suspiro de más. Y la otra es más contenida, más contenida. Yo creo que esta es la segunda.
¿Esta es la segunda, entonces?
Para mí esta es la segunda. Escuchamos ahora el tango que se llama Traicionera y que fue compuesto, evidentemente, glosando el mito de Daphnis. Adelante.
Un ciego con una piba, limosna pidiendo va, rascando el viejo una viola y tarareando un botán. La piba como pistola acompaña a su patrón, la copla que el viejo gime y que dice esta canción. Vivir es morirse soñando mentiras, vivir es un sueño que cuesta la vida, vivir sin querer es vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor. Y canta cantando recorren los barrios, soñando quimera para un porvenir, al tiempo que el cobre sonando al caer despierta el cielito que está por dormir. De tanto cantar la copla, la piba bien la aprendió, que amuró al pobre cieguito por un mal hombre de amor. Y hoy triste por esos mundos recuerda su buen patrón, que abandonó traicionera por aquella cruel canción. Cantando milongas la pobre chiquita hoy pide a los hombres una limosnita y evoca el recuerdo de aquella canción que un día aprendiera de su buen patrón. Vivir es morirse soñando mentiras, vivir es un sueño que cuesta la vida, vivir sin querer, vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Traicionera. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Come como una dama tú, oh joven borrega, que eres verdaderamente una cerda.
Señor, come como, es difícil, ¿eh? Come como.
Así se llama, ¿eh? Come como una dama, no come, está mal.
Come como.
Que a usted le suena mal.
Come como. Come como no, en la no, cama.
No. Come como una dama. Para el que tiene el oído entrenado no significa
come ningún como una dama. A mí no me gusta.
Aquella señora come como una verdadera dama. Y no hay absolutamente ningún problema. Si acerca una cita importante,
no.
O joven borrega que escuchas este programa, ¿sueles incomodar a tu pareja con la forma en que manchas? Sí.
¿Por qué? ¿Cómo sí, come?
El novio de esta chica está a punto de dejarla porque ella come con la boca abierta. Señor. Y comete... o sea, come igual que nosotros.
Claro.
A nosotros nos han echado de numerosos restaurantes elegantes.
Hay quien hace una barrida entre un bocado y otro, entre X cantidad de bocados, una barrida de lengua entre los dientes y los labios.
Ajá. Sí, como,
como una pasada.
¿Eso es elegancia o higiene?
No, no sé si es higiene, pero no es elegante.
Claro. ¿Te dicen tus padres que debes aprender a comer como una dama? Bueno, bla, bla, bla. Este artículo te dará una idea de cómo comportarte durante la cena. Atención, sí. Lápiz y papel, amigas. Primero, sé aseada.
Seguimos con la misma línea de come como una.
Sí. Antes de comer, asegúrate de lavarte las manos y la boca. Ay, ¿cómo se asegura uno de lavarse las manos y la boca? Se las lava directamente.
Sí, se las lava y lo recuerda.
Revisa aquí que no haya nada atorado en tus dientes.
Sí.
Un caramelo media hora.
Los mumú que están pegados, sí, en el paladar desde sexto grado.
Cubre cualquier corte con una bandita. Dice, ¿cómo cualquier corte?
¿Cómo?
Bueno, pasemos por alto. Cuidado con las manchas. Limpia la suciedad de debajo de tus uñas.
Ah, bueno, espere, son muchas cosas.
Claro. No hay nada más desagradable que ver a alguien comer con las uñas sucias. Hay muchas cosas mucho más desagradables. Si tus prendas, joven borrega, tienen alguna mancha de comida que se vea mal, claro, porque hay algunas que se ven bien. Por ejemplo, por un derrame de leche es verdaderamente, sí, un horror.
Come como una dama y un derrame de leche.
Sí.
Hay que salir a explicar.
O de salsa de tomate.
Sí.
Dice, asegúrate de cambiarte antes de la cena, no durante la cena. Asegúrate de que nadie te vea mientras lo haces. Sí, en general yo cada vez que me cambio trato de que nadie me vea en calzoncillo,
bueno,
o acomodándome.
¿Qué, y la ropa?
Con gestos y visajes. Yo me acomodo, sí, delante del espejo, pero solo. Por ejemplo, ponerse, sí, la camisa dentro del pantalón es una actitud indispensable, pero no queda muy bien.
No, es un procedimiento íntimo, señor, eso.
Claro, bien.
¿Sabe lo que es difícil de comer, ya sea una dama o quien fuere, y que mancha mucho? La morcilla.
Ah, sí, sí.
Porque la morcilla mancha y pasado un tiempo, no mucho, se seca, y usted sabe que la morcilla es sangre coagulada,
sangre,
vamos a decir.
Es sangre, es mucha así. Sangre. Mucha gente es acusada de crímenes que no cometió por haberse manchado con morcilla.
No, no sé si están
y
así.
Y ahí están en la cárcel de acá atrás.
Pero nunca vio personas que tienen...
No.
Espere, ¿qué le digo? Las uñas con morcilla, con...
Yo he visto muchas cosas, le digo, sí, en mi vida.
Sí. Si usted se
ahí
come...
está Rolón que no me deja mentir.
No. Qué raro, no lo habíamos nombrado todavía.
Pero gente que tenga morcilla debajo de las uñas.
Usted se come, por ejemplo, ahora...
Anduvieron rajuneando la morcilla.
No, porque ahora se vende el morcipán, que es como el choripán, pero con morcilla.
Sí, qué cosa, ¿eh?
Es
que
lo mismo.
Es un idioma muy dinámico el nuestro, ¿eh?
Sí.
Parece el alemán.
Y para ingerirlo en la calle, como se come así, parado,
sí,
quizás uno tiene que acompañar con la mano e ir acomodando.
Ir acomodándose la morcilla,
sí, sí,
efectivamente.
Entonces, en ese procedimiento...
Usted se mancha.
Se mancha.
Lo mejor es acariciar a la novia, acariciar el pelo de la novia cuando uno tiene restos de morcilla sanguinolenta.
Sí.
Usted acaricia a su novia y le hace algún cumplido.
Pero señor.
Y bueno.
Y le quedan pedazos de morcilla en el pelo de la mil.
Sí, sí. Bueno, acá además de la limpieza dice, siéntate bien. Una vez que estés segura de tener una apariencia agradable... Recuerda que debes sentarte bien. Eso significa que no podrás encorvarte, colocar las piernas sobre la silla del frente, ni colocar los codos sobre la mesa. Siéntate erguida, caracho, y demuestra elegancia. Mm. No necesitas parecer un poste para verte bien, pero generalmente se considera que estar encorvado es algo masculino. Ah, sí, sí.
¿Es masculino?
Sí, yo cuando quiero hacerme el masculino, que es casi siempre, me encorvo. Para dar ante las damas una apariencia de masculinidad, me encorvo y guiño un ojo solo.
Pero eso es el...
Digo, ¿qué les parece?
El viejo hucha parece,
sí,
imagínate.
Taco, suela y punta. Bien, No, ya se lo dije. De ser necesario, atención, sí, coloca una servilleta limpia sobre tu regazo en caso de que caiga algo de comida.
¿Cae la morcilla?
Pero hay que poner la servilleta antes, no después que caiga la comida.
No, la pone antes, sí, claro. Sí, sí.
Dice, o dobla un extremo y colócala dentro de tu blusa. ¿A qué se refiere?
A la servilleta.
¿Estás seguro? Bueno.
Pero eso sí, que eso no es elegante. ¿Cómo se va a poner la servilleta?
No, esto lo escribe
alguien. En la blusa.
Es un verdadero cerdo también. Sé cortés.
Sí.
Es un jugador brasilero. Si tu comida tarda en llegar, no suspires ni te quejes.
Claro, no puedes estar bufando.
Ah. Simplemente espera y charla sobre cualquier tema. Che, ¿cómo tarda la comida?
No, no, tiene que hablar de otro tema. Lo mismo cuando viene finalmente la comida. No celebra. No, no sobre el
por fin, porque ya estaba.
No.
Te juro, me desmayaba.
No dice
me
nada.
Me desmayaba. Tengo un lijón que no veo. No. No revises tu cuenta de Facebook cada 2 segundos. Esto en otro orden.
Claro,
de cosas.
Cada 3 segundos.
Si tu teléfono suena, pide disculpas y toma la llamada en otro lado. ¿A quién le pide disculpas? ¿Al que llama?
No. Disculpa. Pide disculpas al otro comensal y dice, me retiro un minuto.
Pero hazlo solo si es absolutamente necesario. ¿Cómo sabes si es necesario? Si recibes un mensaje de texto, ignóralo, a menos que se trate de algo importante.
Todo es lo mismo.
Cosa, o sea, que no podrás saber hasta que no lo lea.
Este es un mensaje importante, dice.
Después, deja los cubiertos donde están. No juegues con los cubiertos.
¿Y dónde estaban?
¿No? En la mesa, pero digo, antes que llegue la comida no empieces.
No.
A pinchar globos y así.
No, o hacer maniobras con el tenedor. El
o hacerle caricias a tu novia con la cuchara.
No, señor. Ni juguetear a la catapulta, vio, con pedacitos
claro,
de pan.
Claro, con pedazo de miga de Marrocos.
No, no, nada de eso.
No, dice. Y si todavía no han colocado los cubiertos, no hagas problemas. No empieces. Che, ¿por qué no pones cubiertos? Bueno, dice, acá dice dónde colocarlo, cubierto, lo cual es aburridísimo, no lo leeré. Dice, atención esto, sé ordenada. Cuando por fin llegue la comida, mantén el orden. Ah, sí, sí.
Es policía la mina.
Es raro esto, ¿eh? Si algo no te agrada en el plato, muévelo hacia un lado con delicadeza.
Lo aparta. Pero, por ejemplo, veo que a veces viene una chaucha o algo.
Una chaucha, ¿quién se va a comer una chaucha?
Bueno, sí.
Sacale el hilo a esa chaucha.
A modo que no en un límite raro entre la decoración y lo comestible. No se sabe si hay que comer.
No se sabe qué comer, hay que tirarlo. ¿Qué?
Eso usted lo puede apartar, está bien. Ahora, si usted aparta toda una guarnición, le dieron zanahoria rallada.
Claro, eso lo mejor, la zanahoria rallada, es tirarla al piso.
No, pero ¿cómo lo va a tirar al piso?
Total, después quién sabe. Cuando intentes mezclar dos cosas, por ejemplo, el arroz con las habas,
sí,
ten mucho cuidado y trata de que no caiga nada fuera del plato.
Sí. Si arroz y habas.
De enseguida usted se da cuenta dónde comí yo. Porque soy un cerdo, verdaderamente.
Que alrededor todo.
No puedo, doctor, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Tengo muchos problemas porque voy a comer con gente distinguida. Por ejemplo, mis compañeros del programa.
Sí. ¿Qué me mira?
Nada. Y me caen pedazos de comida afuera, arroz afuera, salsa.
Bueno, porque usted tiene. Uno, porque usted toma los gestos de la masculinidad y se encorva sobre el plato.
Sí.
Y el encorvado, sobre todo la persona alta encorvada.
Desparrama.
Es un desparramo.
Ahora, una vez que se me cayó ya la comida afuera, ¿no? Por ejemplo, pedazo de pastel de papa. Todo desparramado, la carne picada.
Sí, muy difícil.
Una aceituna que rodó. ¿Qué hago? ¿La dejo ahí? ¿Lo junto y me lo como? O lo junto y lo tiro.
No, bueno, Algunas cosas las puede juntar, sí. si no fueron demasiadas. Y si no, el mozo se va a encargar...
De comérsela.
No, de comérsela no. Veo que el mozo viene con una...
El mozo, venga, cómase esto.
Le va barriendo eso.
Tiene como un barreme el mozo.
Algunos tienen pala y cepillito, una cosa así. Y otros tienen como un rodillo que va pegando.
¿Dónde se compra esa, la pala cepillito?
Yo la tengo.
¿Sí?
Sí, pero la heredé.
A mí me gusta, cuando voy a comer con mi novia... Sí. Barrerle las migas del escote.
Pero
con la pala cepillito.
¿Para adentro o para afuera?
No, no, para el aparatito de la pala. ¡Ay, no. Deja! Entonces corre un poquito así.
No, no puede hacer, no.
A todas las damas presentes, digo, pero con permiso, ¿eh?
No creo que le agrade a su novia ni a ninguna
sin
dama.
Sin embargo, a mí me parece un gesto.
Este procedimiento.
Ay, 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 ay. Dice, come despacio. Ah, sí.
Sí.
Come despacio que estoy apurado.
Hay que comer lento. ¿Cuántas veces mastica usted antes de tragar?
A mí me dijo el doctor Cormillón que había que masticar 27 veces cada zanahoria.
A mí me dijeron 30, que eran 30.
30, bueno, usted a lo mejor va a otra clínica. Es la escuela del doctor Racero.
Sí, bueno, pero... dicen que es muy bueno.
Ah, buenísimo.
Porque usted
ya... A mí me dijo el doctor Caragencián, cuanto más mastiques...
¿Qué?
No completó la frase.
Ah, bueno, pero claro, me había preguntado. ¿Qué?
Hizo así como que no. Como diciendo, cuanto más mastiques... No completó la frase.
No, pero no completó. Pero usted tiene que preguntar, porque tampoco se trata de ad infinitum, estar masticando,
sí,
que
también,
se agrega...
A mí a veces estoy masticando... Y están los mozos ahí esperando para baldear.
¡Sí, señor!
Se tiene para mucho. Dice, ¿por qué no termina de masticar en su casa?
Además está exigiendo a las glándulas salivales más allá de lo que pueden dar.
Sí, a veces, cuidado con exigir demasiado.
Bueno, se le...
Aunque a veces usted necesita, por X razones.
Sí.
No me importa para qué.
No le pregunté. Señor,
necesita
no,
saliva, necesita mucha saliva.
Sí, sí.
Y la exige, la somete a un régimen de producción.
Y no le viene.
Y la glándula no está preparada. Y no le viene, y por ahí.
Sí,
qué sé yo.
Y no hay manera.
Los mozos lo están apurando. Bien. Discúlpeme. Come despacio, dice, y sé cuidadosa con la forma en que empleas tus cubiertos. Por ejemplo, si tienes un corte de carne bastante duro, un garrón. Sé paciente. Ya voy.
Sí, ya va.
Y,
no atienda, como dice ahí.
No use los dientes para hacerlo.
¿Qué usa?
¿Cómo va a cortar con los dientes?
Pero no.
¿Quién escribió esto, loco?
No tironé de los dientes. Pero peor es estar chupándole el pedazo. Porque si está duro y usted ya está en el procedimiento de la
masticación. Si no puedes, joven borrega, cortar la carne, pídele a otra persona que te ayude. Yo a veces lo llamo al mozo y le digo que me corte las milanesas todas, pedacitos. ¿Cómo? Y le digo, me la corta, mozo.
¿Pero qué es un...?
Las corta todas y yo después voy pinchando.
Pero es un niño.
¿Qué forma?
Usted es un niño.
Bueno, que el niño come... El niño es muy sabio para comer.
Bueno, pero al niño le cortan porque no sabe cortar.
Bueno, a mí también no puedo cortar. Esta milanesa parece una suela de Zapatería del Asombro, 1935. Después, si te ensucias un poco la boca... No dudes en limpiártela. ¿Y por qué iba a dudar?
Antes le dijo que se asegurara de tener la boca limpia.
Claro.
Ahora que no lo dudes, otra manera de decir lo mismo.
En caso de que no haya servilletas a tu alcance...
Sí.
¿A dónde fue a morfar?
Es de brazo corto.
Pídele algunas al anfitrión o al mesero.
¿Anfitrión?
Sí. O también puedes sacarte la que te habías puesto en la blusa.
En la blusa.
O regazo. Pero trata de tener una cerca, una blusa cerca. Si tienes piel sensible, puedes llevar un paquete de pañuelos suaves contigo.
También.
Y utilizarlos para limpiarte. Si alguien pregunta...
¿Qué va a preguntar?
No sé, por ejemplo, cuántos años tienes.
No,
explíquele que las servilletas te lastiman la cara. Dale las gracias al cocinero.
Si no lo conoce, ¿dónde está?
No importa. Si la persona que cocinó está en la mesa... Sí, yo en el restaurante siempre... Se me sienta alguien y creo que es el cocinero.
Usted no hace llamar al cocinero. Veo que algunos hacen llamar al cocinero para felicitarlo y saludarlo.
Dicen que no, está en Estados Unidos. Porque sí. Aquí Compramos toda la comida ya.
Ya viene congelada.
Ya viene hecha. Dile algo sencillo, como vaya la cena, estuvo muy agradable. ¿Por qué dicen vaya en algunos países? Qué suerte que entre tantas malas costumbres como tenemos,
no insista.
No tenemos eso de decir vaya, tal cosa. Decimos vaya cuando dicen
que se vaya.
Vaya, qué sé yo. Sí. Como decía mi abuelo cuando examinaba las cartas que le habían tocado. Vaya. Mire la carta.
Ni decimos venga, como en España, que dice venga.
No, venga tampoco me gusta. No, no me gusta ni vaya ni venga, salvo que se trate de ir o de venir. Bueno, da las gracias incluso si no te gustó la comida. Da sí. Gracias que lo que tienes en la mano, etcétera.
Gracias por esta comida gracias, repugnante.
¿Qué da las gracias después? O como los mormones, que o como las películas norteamericanas, que agradece, que si no sos creyente no puedes comer.
No, pero eso agradece a la providencia, a la divinidad,
claro,
a lo que fuere. Pero aquí,
al gran otro.
Sí, bueno, no sé.
A Stalin, qué sé yo, cada uno.
Bueno, sí, agradece a quien sea. Pero aquí es al cocinero.
Dile que has disfrutado la comida, aun si no es cierto. Y lo mismo que haces con tu novio.
He disfrutado la comida, aun sin ser cierto.
Sí, a tu novio dile igual. He disfrutado de este encuentro íntimo, aun si no es cierto.
Pero no.
Considéralo desde este punto de vista. Si hubiera sido tú quien cocinó, ¿qué te gustaría que te dijeran? Digo yo, corrigiendo todo.
Sí,
es obvio
los verbos.
Es obvio que está escrito de otra manera. A mí que me importa, es la respuesta.
No, no, no es esa la respuesta.
Advertencias. Si no tienes mucha tolerancia al alcohol...
O sea, se emborracha fácil esto.
Sí, no tomes. De lo contrario, podrías terminar avergonzándote a ti misma. No, no debe un borracho que se avergüence el mismo.
Después se avergüenza.
Justamente, de eso se trata. Un borracho no se avergüenza nunca.
Al día siguiente le dicen, te sacaste la blusa de la servilleta.
Importa,
bueno,
no.
Esas cosas.
Estos consejos resultarían un poco extraños, bla, bla, bla. Que yo, bueno, me encantaron, sí. ¿Eh? Y es una buena ayuda.
No sé si es una buena ayuda. Un poco está diciendo que esta persona... Es sucia,
es dejada,
no tiene buenos modales,
es
sí.
Desconsiderada, en fin.
¿Qué hace con la cosmética durante la comida? Le pregunta a usted como una dama que es, ¿verdad?
¿Cómo?
Con la cosmética, porque vio que se toca el maquillaje, usted estará toda maquillada, pintada,
claro,
peinada con
hay
spray.
Hay que tratar de no comerse el maquillaje. Cuando uno está muy maquillada en el borde de la boca o tiene los labios pintados, hay que asegurarse de que ese maquillaje no sea venenoso.
Bueno, nunca
porque
es venenoso.
Uno se pasa la lengua por los costados de la boca o la comida toca la comisura, un canelón, ponele.
Sí.
Y te comes el canelón con su relleno, con su salsa y con 20 gramos de Mac Factor.
Bueno, pero y, se pintó bien
y
pintado.
Bueno, hay que ver, por eso no hay que maquillarse tanto, ¿no?
Bueno, pero es, no es elegante.
Yo conozco a novios que se han desmayado besando el rostro de amadas que tenían un maquillaje medio ácido. ¿Nunca le pasó eso a usted?
Sí. Bueno, la hija...
Maquillaje medio... Que te da ganas de preguntarle qué marca usa.
¿Pero qué salió con una mimo? Estaba toda maquillada. Un pierrot.
Y te queda como dormida la boca. O al novio en cuestión. A mí nunca me ha pasado.
No, no.
Pero al novio en cuestión le queda como dormida la boca y tiene que parar en una estación de servicio.
Señor, no puede ser.
Sí, claro, sí, porque después queda así y no puede hablar. Hay que ver...
Le puso algo
acá
ahí.
Aquí vamos a hacer alguna vez un estudio a ver cuál es el maquillaje más conveniente. ¿Usted cuál usa?
Yo uso, bueno, hay dos grandes vertientes. La vertiente cremosa y la vertiente del polvo.
Ah, no, no. Polvo es mucho peor. Esa bueno, debe ser la mala.
Bueno.
Esa debe ser, sí.
Pero a veces se combinan las dos, ¿no? También. ¿No?
Claro, y por ahí, usted vive en clima seco, por ejemplo, señora.
Sí.
Se maquilla con polvo y, por ejemplo, cada vez que se niega a algo, levanta polvo.
Claro, sale. Pero qué lindo negarse con ese énfasis, ¿eh?
Usted dice no. Que no. No, y se levanta y polvadera.
Sí, fue. Bueno, vio la gente de la televisión.
Ah, sí.
Que la pintan mucho.
Sí, la pintan mucho.
La televisión.
Se borran, sí. Yo cuando trabajaba en televisión me borraban los...
Sí, les pintan.
Sí, y después volví a mi casa y no me querían abrir.
Sí. Algunos los pintan medio naranja.
¿Dónde están los rasgos?
Sí, sí. A dura pena le dejan un poco de ojo y,
sí, sí, y nada.
Después todo naranja.
Bueno, muy lindo este informe, ¿eh? Cómo comer como una dama para sí. Las adolescentes.
Comportarse en la mesa.
Bueno, discúlpeme, me voy a retocar, pero el maquillaje.
Muy bien. Entonces nos reencontramos...
En un minuto.
Después de la pausa.
Pausa.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me haré tatuar tu nombre atrás de la rodilla.
¡Epa!
Bueno, tenemos un informe acerca de tatuajes. Ajá. Hablando de congresos, creo que hay un congreso de tatuadores.
Siempre hay congresos de tatuadores.
Sí,
¿por qué?
En el Bauen, ahí están todos juntos. Pero tenemos un informe... Porque nos escriben muchas personas que quieren tatuarse el nombre de la persona amada.
Sí, ¿cómo le va?
O acaso de la esposa.
No, bueno, de la persona amada, señor.
Bueno, una cosa. ¿Cuál le escribo al final? ¿El de la persona amada o el de su mujer? Decídase. ¿Por qué no se hace una cosa, señor? Yo le escribo el nombre de su mujer atrás de la rodilla izquierda y sí. El de su amada atrás de la derecha. Y entonces usted mata dos tiros de un pájaro.
Pero me va a preguntar una o voy a tener que ocultar el atrás de una
claro,
rodilla.
Claro, usted
a, presente, una.
A cada una de ellas preséntele la pierna correspondiente.
Es difícil de ocultar.
Es eso. Difícil ocultar una pierna durante 20 y tantos años.
Sí, sí. Aunque vio que el atrás.
Yo le oculté a mi mujer, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Bueno, el nombre de un amante. Que tenía esas cosas, ¿vio? El que se hace tatuar es un poco irresponsable, y el enamorado también. Cuando juntas las dos cosas, ya tenés prácticamente...
Bueno, ese es más peligroso. Ahora, el atrás de la rodilla tampoco es algo que sea muy mirado.
Por bueno, por eso nosotros recomendamos tatuarse allí, al menos para empezar.
Claro.
Cuando usted está enamorado, pero todavía no está tan seguro, no confía tanto en su amante, se hace el tatuaje atrás de la rodilla.
Sí.
Después... amor mío, si después queremos dar un paso más, si nos llevamos bien, bueno, entonces me voy a tatuar tu nombre ya en un lugar un poquito más accesible, ¿no?
Bueno, no, pero...
Un poco más céntrico.
Bueno, no sé si más céntrico. El atrás de la rodilla, además de que no es muy mirado, es más fácil de ocultar porque usted se arrodilla,
ah,
por ejemplo.
Bueno, no, yo lo oculté durante 25 años, mi mujer.
Y bueno, eso es mucho.
Y un día, vio que uno se, a veces se descuida. Y hacía calor y me puse a dormir destapado boca abajo.
Y
mi mujer va al baño por ahí, me dice, voy al baño.
Sí, está bien, va al baño. Porque le dice
y
cada vez que
va. Y cuando volvió me miró que estaba yo ahí en una situación y lee, atrás de la rodilla me lee Tatiana.
Tatiana, que no era ella.
No, no era ella.
Tatiana. No, claro.
Y me dice, ¿quién es Tatiana? Me dice, así nomás, ni me despertó.
Bueno, entonces usted no la podía escuchar.
Y yo enseguida que me dije, me tapé, lo primero que hice, me tapé la pierna.
Pero esto es un...
Y dice, ¿ves? Mirá cómo te tapó la pierna, dice. Y nada más.
Pero como nada más, habrá sido, bueno, usted habrá tenido que explicar o...
Sí, bueno, pero eso no tiene tanto interés.
Bueno, pero ¿cómo no tiene tanto interés?
No, se fue. No me dice, después de todo no me importa.
Se fue.
Y mientras se iba, veo que detrás de la rodilla tenía escrito Rubén. Y le iba a preguntar...
Ya, no.
Y pensé, nada más.
Ya está.
Me tapé y seguí durmiendo. Así es como terminan las historias de amor. Señor. Pero bueno,
igual tenemos... le digo a mí, yo le pregunto a usted también, o se lo digo a usted como tatuador.
¿Qué tal?
Que es. A mí me da desconfianza tatuarme cosas atrás.
¿Por qué? Porque no sabés si te tatuaron
no
lo,
estoy
que,
seguro.
Lo que vos pediste.
Claro, yo le digo, claro. Tatuame Tatiana.
Por ahí, claro, ahí, y por ahí le escribió el tipo, peguen que no duele.
Bueno, sí. O otro nombre, entendió mal, no dijo claro. Tatiana, le puso Adriana.
Claro, y usted... después usted la va a ver a Tatiana y dice, mirá lo que me tatué. Y dice, ¿quién es Adriana? Dice Tatiana.
Claro.
Siempre en el mismo asunto, ¿no? Bueno, tenemos acá algunos datos interesantes. El 36% de las personas entre 18 y 29 años tienen al menos un tatuaje.
36, no 35, ¿no? ¿Sí?
En realidad, una de cada 8 personas en el mundo tiene al menos un tatuaje.
Bueno. No, chau, ¿qué, señor?
Está yendo una persona.
No, por favor, estamos en medio de un informe.
¿Quién es Rubén? Existen al menos unos 100 colores de tinta para tatuajes. Así que no te limites a los típicos.
Claro.
O joven borrega que escuchas este programa y quieres tatuarte algo en X lugar.
Todo, hay colores para todo. Usted dice, ¿es hincha de cualquier club de fútbol?
Se
la camiseta se la puede hacer, sí. El escudo, lo que quieras.
Sí, sí. Las estrellas, por ejemplo, de Boca, usted, si llega a salir campeón alguna otra vez.
Sí. Yo se las puedo hacer.
Puedo venir a tatuarme, yo hace rato que no vengo.
Sí, sí. Sí, nosotros le hacemos la estrella.
Claro.
O le puedo hacer el contorno y después se la pinto cuando sale campeón.
No gaste a cuenta. Dice, después de cicatrizado el tatuaje, cuidado, porque son peligrosos los rayos del sol. Hay que evitar la luz directa del sol. Y chao. El tatuado no puede tomar sol.
No es que no puede. Tiene que permanecer un poco en la penumbra porque se le irrita. A usted le queda la zona irritada.
Escúcheme, yo me hice tatuar para poder darme de dique en la playa y ahora bueno. No puedo ir.
No, bueno, pero...
¿Y a quién se lo muestro el tatuaje? Pero, al oscuro.
No, pero después va a poder mostrarlo o exhibirlo.
No, nunca, como nunca. Dice, en 1991 se descubrió una momia, ¿qué tal?
Sí.
De más de 5.000 años, congelada. Mirá, momia y encima congelada.
Congelada. ¿Dónde? Falta que juegue en Boca.
Y los científicos se encontraron. Los científicos encontraron un total de 57 diferentes tatuajes. ¿Estás seguro que era tatuaje? Porque 57... si era momia, viste, cualquier cosa te parece.
Sí, es una...
Por ahí se lo habían escrito ahí.
Claro,
ya la momia lo escribí con lápiz y ya está. Bueno, la máquina de tatuajes. Hay una máquina de tatuajes. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Quería comprarme una máquina para tatuajes. ¿Qué te la podés hacer vos mismo?
¿El tatuaje?
Con la máquina, sí.
No, creo que los tatuadores no se tatúan a sí mismos, ¿o sí? No, dice, sí, no sabe nada, señora. ¿Qué me responde? Me dice, no está tatuado, no tiene ni un tatuaje, ni una verruga.
Bueno.
No sabemos, no sabe nadie nada.
Parece que
nada.
La máquina de tatuajes es un aparato ya conocido que fue inventado, ¿sabe por quién? Por Tomás Alva Edison.
Pero Edison.
Edison inventó el fonógrafo, que es para mí el invento más maravilloso de todos. El que más me maravilla es el fonógrafo. Pero también la máquina de tatuajes. Es un invento mucho peor.
Y bueno,
si pudieran elegir entre inventar el fonógrafo y la máquina de tatuajes, ¿qué inventaría?
Bueno, no sé, pero a mí me parece... No, pero espere, a mí me parece que si usted ya inventó el fonógrafo...
¿Para qué quiere hacerse un tatuaje?
No, después más o menos...
Todo es lo mismo.
Y todas las máquinas tienen algo de la otra.
Incluso lo hizo la primera máquina de tatuar, la hizo con un fonógrafo.
Sí, probable.
O sea, la misma púa que usaba para los discos, lo usaba para dibujar el escudo de Estudiantes de La Plata. Antes, los tatuajes eran muy raros, tan raros que las personas tatuadas se exhibían como fenómenos de circo.
¡El tatuaje!
Ay, ¿y qué? ¿Lo mostraban?
Y lo mostraban, listo, ya está.
No, pero hay que mostrarlo con una gracia al tatuaje.
No, una vez que uno está tatuado... no necesita ser gracioso. A finales del siglo XIX y principios del XX, los tatuajes estaban de moda entre la aristocracia europea. Eran muy caros, muy caros, y la gente pagaba grandes sumas por sus diseños. Las mujeres también se podían tatuar. Ah, yo pensaba que no. Bueno, y hoy en día el costo de los tatuajes se ha reducido. Y todas las clases... buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Que
dice que todas las clases sociales pueden hacerse un tatuaje.
Sí, tatuajes para todos y todas.
Bien. ¿Cuánto vale un tatuaje?
1.800 pesos.
Entonces, no todas las clases sociales.
No sé, ¿cuánto vale un tatuaje? No, no. Es diferente. ¿Cuánto? No le red, me dice. No sabe, la otra vez.
O sea, acá nadie sabe
nada.
No.
Hay otra con la lista de precios.
Nunca hay un público menos experto en tatuajes.
No sabe nada.
¿Cómo se ve que hay un congreso en el Bauer?
Están todos ahí.
Están todos ahí. Y los que vienen acá no saben nada de tatuajes. ¿Quién es el hombre más tatuado del mundo?
¿Quién?
Un señor llamado Diamond Rich.
Puede decir cualquier cosa. Así, sí, si me hubiera dicho Roberto...
Roberto sí. Juan.
Sí.
Que tiene el 100% de su cuerpo tatuado.
¿Qué? ¿Esto
por
también?
Por ejemplo, nómbreme una parte del cuerpo.
El dedo del medio del pie.
Lo tengo tatuado. Y todo así.
Pero no, espere. ¿Algo que no se puede tatuar?
No. Todo se puede tatuar.
No.
Si hay voluntad...
No, señor. El espacio...
A buen hambre no hay pan duro.
El espacio interdactilar de los pies.
Tatuado.
Tiene que mantener abierto el...
Sí. Porque se lo abro para mirarlo. Yo tengo una máquina de abrir dedos de pie.
Ajá.
Lo abro así como gato con pereza. Y me fijo. Y ahí tengo... Bueno... Tengo los espacios interdactilares.
Sí.
Tengo las caras de mis 5 hermanos.
¿Está? ¿Le sobra un dedo o le falta un hermano?
Me sobra un hermano.
Yo no reconocí.
No comprendí que a 5 dedos correspondían 4 espacios.
Claro.
Como lo sabe cualquiera que haya visto un pentagrama, pero eso yo no lo sabía.
Claro.
Y bueno, me quedó un hermano afuera.
¿Y dónde se lo hizo el hermano?
Acá.
Al señor.
Entonces, cada vez que mi hermano decía, pero ¿y yo dónde estoy?
Sí.
Yo le decía, acá, Luis.
Por favor, señor. A ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Le puedo preguntar? Porque al tener una eminencia del tatuaje aquí no se tiene todos los días, ¿no?
Sí, claro.
¿Y dónde duele más?
Acá.
No, espere. ¿En las zonas blandas o en las zonas duras?
Depende a lo que llames. Este es un pseudo problema de definición.
Sí.
Depende lo que entiendas por zona blanda o por zona dura, ¿no?
No.
Depende de lo que usted entienda por democracia.
No es así. Lo blando, lo duro, no hay... O sea, esto es blando.
Sí.
Bueno, ¿y esto no?
No.
Bueno.
Luis. Entonces,
bueno, señor. Luis. Este es su hermano. Acá.
¿Quién es?
No, le digo. Todo lo que es pegado al hueso, se me hace que debe doler más.
No, mire, donde es la zona dura, tratamos de no tatuar. Porque la máquina, por ejemplo, en el marote o en la rodilla, está el hueso ahí nomás.
Y sí, está el hueso
ahí. Por ahí le haces un agujero al hueso y no puedes.
No.
En el cerebro es más difícil, ¿no?
Y bueno.
Porque hay algunos que hacen el tatuaje del lado de adentro.
Pero lo más difícil, me imagino, son, no sé si se puede tatuar los párpados, por ejemplo.
Sí, se pueden tranquilamente.
¿Se puede tatuar? Sí, sí. Porque como va pinchando...
Muchos se acostumbran a tatuar saludos en los párpados.
Ajá.
O piropos, te quiero, por ejemplo, te y quiero. Entonces vos, viene una chica, cerrás los ojos y aparece te quiero. Y después abrís los ojos y se establece una relación íntima.
Bueno, no sé, señor. A mí, si me dieran a elegir para tatuarme en los párpados, me haría los ojos. En los párpados. Entonces,
bueno,
cierro los ojos y los abro.
Y te parece que estás mirando.
Claro,
todavía.
Todo el tema.
Y seguí mirando.
Sí. Qué divertido sería.
La primera vez que se tatuó un ojo, ya que usted me lo pregunta, fue en el año 2008.
Recién.
Recién. Se tatuó completamente de azul. Así que te podés tatuar la pupila. Yo creí que teníamos mucho más.
Y se terminó ahí. El informe. ¡Ara! Vio que ahora... Vio que para ser futbolista hay que tatuarse.
Sí, claro.
Usted tiene que tener un peinado extravagante y un buen tatuaje, porque si no, no se puede jugar al fútbol.
Y no, hay muchas actividades, ¿eh? Nosotros, en la Sociedad Argentina de Escritores, ¿qué tal?
Ah, ¿usted es de la SADE?
Sí, yo soy de la SADE, de la SIDE.
No, de la SADE, Sociedad de Argentina SADE, de Escritores. Digo. ¿Los escritores se tatúan?
Ahora sí.
Ah, mire.
Yo tengo el Martín Fierro. Entero.
¿Tatuado?
Tatuado, sí, el Martín Fierro. Por lo menos hasta donde llegué.
Claro. Pero el Martín Fierro no le dan a los escritores en general. ¿No?
La vuelta de Martín Fierro no, pero tengo la primera parte.
Ahora el Martín Fierro...
Mira acá, aquí me pongo a cantar.
Sí. ¿Y este es su hermano?
Este es Luis.
Sí. Sí. Ahora, mire, yo, por ejemplo, lo vi el otro día a Pacho Donel. Yo no lo veo tatuado a Pacho Donel.
Él tiene el Facundo.
¿Dónde lo tiene el Facundo? Mire que tatuarse, todo el Facundo se...
Todo
se
el Facundo tiene, menos creo que le falta el capítulo que se llama El Baqueano. Que se olvidó el tatuador, lo pasó por alto. Entonces él lo tiene, él lo lleva en el bolsillo. Entonces cuando en su familia, cuando alguien quiere leer el Facundo, lo lee, él se ofende si lo lee en otra edición que no sea el mismo.
Y lo tienen que andar
leyendo. Y cuando llega la parte del Baqueano, él se la saca del bolsillo.
Claro, y lo lee.
Y le dice, toma, aquí tengo el Baqueano. Y ya uno, cuando uno tiene tatuado un libro, ya sabe más o menos por qué lugar tiene los distintos capítulos.
Sí, sí. También reconoce lo más leído, ¿vio? Porque...
Claro, claro. Usted, por ejemplo, se hace tatuar, no sé, Los Miserables.
Sí, señor. Bueno. De Víctor Hugo Morales.
Sí.
Sí, pero mire
si yo quiero leer la parte donde... Jean Valjean conoce a Cosette. Y dice, mire, es por acá más o menos.
¿Ahí?
No, un poquito más arriba.
Señor.
Ahí mismo.
Sí, cuidado.
Mirá, porque... mirá, dice, ¿dónde la va a conocer? Donde menos se piensa salta la liebre.
Veo que hay lectores que se asisten en la lectura, van siguiendo con el dedo la
¿Así?
Eso es ese.
Cuidado que está por conocer a Cosette.
No espere el final del párrafo. Por lo menos puede saber por dónde va. Ahí ya, sí, sí. Mire que lee rápido, ¿eh?
Ahora, a veces uno se aburre.
Sí.
A veces uno se aburre y se hace borrar.
Claro, y se pone otra obra.
Se pone otra obra.
¿Pero se puede hacer eso?
No. Pero es muy difícil, muy costoso.
Mira, a mí me encantaría tatuarme. Sí, mi sueño es tatuarme. Todo.
¿Sueña con eso toda la noche?
No, sí, es mi gran deseo. Ajá. Pero tengo el problema de ser muy peludo.
Ah, claro. Y
¿Cómo se hace con el peludo? Porque...
Se afeitan.
Bueno, no, sí,
se
pero...
Se afeitan los pelos.
Sí, pero después le crecen porque...
Bueno, ¿qué quiere?
No, porque sabe...
Se afeita otra vez, señor. Que, y si no, si tiene todo un tatuaje, usted se... Se hace tatuar, ponele las hazañas de Rocambole, que son 14 tomos.
Bueno, pero mucho.
O lo que sea, libro que sea, un libro de Rolón se hace tatuar.
Sí.
Y después le crecen pelos encima.
Es espantoso.
Es espantoso.
Y bueno, a mí me había...
Yo no entiendo nada este libro.
Sí, bueno.
Es un libro muy peludo, muy...
Es peliagudo.
Sí, sí.
Yo me había tatuado una sirena acá en el pecho.
Ajá. Y le crecieron pelos.
Y me crecieron los pelos. No,
me parecía que la peluda era la sirena.
Pero sí. Me la peinaba dice, a la mañana.
Qué peluda que tenés la sirena.
Sí. Ya perdió todo
su... Y no,
su,
no se hacía depilar la sirena. Pero decía la sirena sola. Va a una casa de depilación y dice, depíleme la sirena. ¿Hay depilación de sirena?
No, vio que no quieren depilar. Porque sobre un tatuaje si le depilan... Con la cera esa caliente, vio que le arranca.
Le sacan el tatuaje.
Le sacan todo el
tatuaje. Sí, sí, se quedan con la sirena en la mano.
Sí, es como una calcomanía que le sacan. El...
Sí, sí, sí. Ahora, buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va?
A mí me dijeron que hay que desinfectar bien el coso, ¿no?
¿El qué? La aguja
no sé,
esa.
La aguja, no sé, ¿con qué lo hacen?
Sí, todo descartable también ahora eso.
¿Cómo? ¿No? ¿No es la misma de siempre?
No, le van cambiando una cosa.
No, señora, que usted que sabía tanto.
Sí. Sí.
¿Y eso?
¿Qué?
Es peligroso, ¿no?
No, pero mire, también porque en el mismo tatuador ahora, veo que la gente se tiene que dedicar a muchas cosas. El tatuador también le hace piercing. Le deja agujas clavadas.
Sí, claro, de todo, te hacen un poco de todo.
Sí, no, un poco
y
de
si
todo, no.
Quiere, pero... No quiere que acá, dice, después del capítulo 5... Le ensarto un alfiler de gancho.
Bueno, sí, sí. Usted puede tener alfileres de gancho, una aguja clavada, no. O esas... ¿Vio esas bolas de...?
Sí, sí.
No, espere que le digo. ¿De qué son? ¿Como de un acero...?
No, no.
No, sí. Nosotros no, tenemos no, la bola de acero acá.
No sé. Sí, puede ser.
Sí.
¿Dónde se las cuelga, perdón?
No, se incrustan.
Oh.
Se le pone... viene la bola.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acá me dijeron, ¿qué es lo que hacen?
Le ponemos la bola con un pinche y una arandela.
¿En qué lugar?
Donde usted lo quiera.
Ah.
Muchos se lo ponen en la ceja.
¿Puede ser acá?
No, bueno, empiece
al lado
por...
de Luis.
Empiece por un lugar, un lugar más convencional. Bueno, algunos se ponen en la lengua, ¿vio? En la lengua
sí, lo he visto.
Se ponen ahí. En una época teníamos un productor nosotros, ¿se acuerda?
No sé, usted sabrá. Yo nunca tuve tanta intimidad con los productores. Más bien soy distante. Los bueno. Saludaba con un apretón de mano.
Pero él lo mostraba, señor. Se hacía alardes de...
¿Alardes de qué?
De lo que tenía ahí. Porque tenían cosas puestas.
Y hablando de... ¿La lengua se puede tatuar?
Y no sé, porque primero la tenemos que secar. Y cómo le... Hay que trabajar en seco todo.
¿Ah, sí?
Y si trabajamos en seco.
¿Y con el ojo cómo hicieron?
Si no se le corre...
El mismo que le hizo el ojo.
Sí.
Que le haga la lengua también.
No, pero en el ojo yo creo que le ponen como una cartulina. Entre el párpado y el ojo.
Ah, un pedazo de plástico.
O un corcho.
Y bueno, que haga lo mismo con la lengua.
Y pero la lengua en sí misma es toda húmeda.
Para mí se puede, tiene que poder.
Yo creo
está
que
muy bien sacar la lengua.
Es cansador igual, ¿eh? Esta lengua.
Bueno, qué sé yo. Soy... Sé un mensaje de afirmación, ¿no?
Sí. Bueno, puede ser. Sí, sí, le podemos tatuar. Yo le diría que empiece por lo más convencional que es el hombro.
Me asustó.
Y en los omóplatos.
Claro.
Todos los brazos.
Bueno, y a ver, ¿tiene algunos modelos para que yo vea?
Sí, mire, tenemos... ¿Usted en qué motivo quiere?
No, por ningún motivo.
No, no, señor, digo... Tiene motivos de la naturaleza, tiene motivos de...
Quiero ver lo que tiene.
Celebridades.
¿Mujeres desnudas? Buenas tardes.
Ah, bueno, se me hubiera empezado por ahí.
Aparte del tatuaje, digo.
No, señor, estamos hablando de tatuaje. Nosotros le tatuamos, si usted quiere trae una foto, por ejemplo, se la hacemos, desnuda, vestida, como quiera.
No, pero yo tengo una foto de mi novia desnuda, ¿no?
Ajá.
No me la dio ella.
¿No se la dio ella?
No, la encontré en Facebook. Ah. Entré en Facebook con un nombre supuesto y me encontré con la foto de ella desnuda. Decía, hola, mi dirección es tal y tal.
¿Cómo
puede ser? Tal.
Bueno, está bien, señor.
Este es mi quit.
¿Pero por qué?
Y digo, pero esta es mi novia, ¿no? Y bueno, se me ocurrió con esa misma, pero no se la puedo traer porque a mí me da vergüenza que usted vea a mi novia desnuda.
Pero señor, la googleo ahora que lo dice.
¿Qué le hace a mi novia?
Pero no, no le hago a su novia. Pero,
primero la ve desnuda, después.
Y la googleo.
Es inevitable.
Y sí, porque usted me dio...
Primero la ven desnuda, después.
Sí.
La googlean. Resistí el uso del reflexivo.
Bueno, usted, ya tengo su nombre, apellido, número de quit. Digo, la busco ahí en internet.
Bueno, ese la voy a mostrar. Mire, ese, ah, no, 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 este.
Ah, no.
Este es Luis.
Sí.
Mire, aquí está.
Bueno, sí. Está bien.
¿Qué le parece?
Si lo puedo hacer, ¿me pregunta o qué me parece?
Sí, ¿qué quiere que le pregunte?
No, no, no sé, porque...
Lo único que falta es que usted se ponga a opinar.
No, no, como me lo pregunto así.
No, no, siga mirándola tanto.
No, no, estoy viendo porque nosotros tenemos que incorporar las formas.
Ajá.
Para que... Somos artistas, después de todo somos artistas.
No, yo no le dije nada.
No, le digo, sí.
Y todos son artistas.
No, todos son artistas, no. Nosotros sí somos artistas porque trasladamos estas formas a su cuerpo.
Ah, sí.
Esta va a ser una
pero manera... yo quiero ver la cara que pone ella cuando yo me saque la camisa y aparezca ella misma desnuda.
Sí,
pero... Ah, entonces yo le voy a decir, ¡ah!
¿Y ella qué va a decir?
No sé, llegué hasta ahí.
Ah, bueno, entonces...
En mi imaginación llega hasta ahí, que yo me saco la camisa, aparece ella desnuda y mira, ¡ah! Le digo yo, y me voy para siempre.
¿Pero por qué se va a ir para siempre?
Porque estoy enojado, señor.
No, pero si no se la tatúa en la espalda, entonces usted se saca y cuando se está yendo...
Ah, cuando... Me voy para siempre, digo.
Claro, y ella le dice, ¿quién es Tatiana?
Y yo le pregunto, ¿y Rubén? Pausa.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo invitados en casa. Nuestra habitual sección destinada a aconsejar a aquellos que quieren ser buenos anfitriones.
Sí.
Y para eso tenemos la colaboración de tres profesionales. Ah, la primera de ellos es Lise Blagnan, cuya imagen...
La conozco de nombre.
Claro, sí. Bueno. Es la encargada de relación con los clientes del Hotel Sofitel Arroyo.
Bueno, ajá. ¿Qué tal? Muy, muy buen hotel.
Al lado, a orillas del Arroyo Morón.
No, no, señor. Acá.
Por eso acá. Se llama así. Y nos dice, la consideración, dice, Lais, ¿será? Lise se escribe, pero no sabemos si es francesa o qué. La consideración, la calidez y la empatía son características clave de un buen anfitrión. Si hablamos de un hotel,
sí.
Lo que te distingue es el servicio desde el corazón, ¿no? Ajá. Porque la cama bien hecha, el confort se encuentra en muchos lugares.
Sí.
Pero para hacer este trabajo te tiene que gustar la gente.
Bueno, sí.
Bueno, sí, es natural, porque trabajan básicamente claro. Con gente.
Trabajamos dice, con humanos.
Claro, lo mismo vale para preparar un encuentro en casa, con la agradable ventaja de que en la mayoría de los casos las invitaciones son espontáneas. Vamos a ver
cómo... ¿Cómo?
¿Qué?
Dice, por favor, primera recomendación.
Sí. Bueno, voy que, tomando nota.
Sí, por favor, que todo esté listo cuando lleguen los invitados.
Sí.
Una cosa es, si acordamos que preparar la comida es parte del programa, pero no que pongas a la gente a cortar la ensalada, no, a poner la mesa, a lavar el patio.
No, no.
No.
Ni tampoco que se esté recién bañado, está con el secador de pelo mientras termina de batir una crema.
Sí, es horrible. Además que te salude la dueña de casa con todas las manos llenas de ponerle de perejil.
Y bueno, sí.
Y se limpia... En los fondillos, bueno, sí. Los fondillos del Bermuda que tiene. ¿Quién se disculpó?
Bueno, discúlpenme. A mí me gusta muchísimo invitar a mis amigos y hacerles la cena y ellos que vayan viendo mientras voy cocinando.
Eso es horrible. Eso.
Ahora, ¿cuánto va a demorar?
Bueno, me dice la Ice Black.
No. Es una paella madrileña la que voy a hacer.
Bueno, pero no tenés ni el arroz sacado de la alacena.
Pero Lice dice, ¿y si tuvieras invitados en tu casa por algunos días?
¿Cómo algunos días?
Claro, que se quedan a dormir.
A huéspedes. Sí.
Bueno, dice.
Huéspedes.
Bueno, lo mejor es una canastita con amenities.
Sí, sí. Amenities.
Sí, sí. Como en los hoteles. Pero también comodidad para...
Claro,
sí.
Claro. Pero esto es muy
espacio
bueno.
Para colgar la ropa.
Eso
acceso
luego.
Cómodo al baño. Imagínense sí. Si el tipo sí. Tiene que dar una vuelta
no.
Para ir al fondo.
Siempre hay un salvoconducto, discúlpeme la expresión, pero sí. Hay un salvoconducto hacia el baño que debe ser lo más directo posible.
No, pero, está bien, pero tenemos que pasar por la habitación del señor
para ir al baño. Bueno, pero si no hay otra opción.
Y me pasan los huéspedes,
sí.
Me pasan en calzoncillo
sí.
Para ir al baño, y cuando vuelven a medio secar se van acomodando.
Claro.
Eso no me gusta. No. Estoy durmiendo con mi señora.
Y además saludan.
Sí, sí. Y los veo ahí y a veces...
Saludan.
Hasta así. Hacen como un pequeño saludo con visos de disculpa.
Claro, claro. Sí.
Como diciendo, ¿qué quiere? Tengo que ir al baño. Sí.
Veo que a veces saludan de ida y de vuelta.
Sí, sí.
Buenas noches.
Pero no están seguros de que uno lo haya visto.
Sí. ¿Usted se hace el que no los ve?
Yo me hago el que
no
los ve.
¿O hace evidente?
Según como sea el desempeño.
Claro.
Bien, dice, si viniera una amiga que por algún motivo tuviera que viajar sin sus hijos, llamaría a su marido, le pediría una foto de los chicos y la tendría lista en un portarretratos al lado de su cama, dice Lice.
¿No es demasiado invasivo en la intimidad?
Sí, una vez lo hice con un huésped que acababa de ser papá. Y se emocionó muchísimo, ¿no?
Qué buen detalle.
Sí, sí. Si el plan es de encuentro con chicas, para una foto de los tiempos del colegio. Y, por ejemplo, si el tipo viene un tipo soltero,
sí.
Una foto de la novia desnuda.
No, señor. No, es que le tiene que poner una foto a cada huésped.
Y va, acá dice, yo entendí eso.
No, es una excepción que le plantea.
Entonces aquí es donde aparece Pablo Rodríguez.
Uno de los mejores para mí.
Ah, otro.
Que es sommelier.
Sí, sí.
Ah, eso es otra cosa, sí.
Él le da cualquier... A ojos cerrados, agarra cualquier vaso y dice, esto es...
Bicarbonato.
¿No? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué hace? ¿Catas?
Claro, cata. ¿Qué tal, cata?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Dice... La bienvenida con champán es importante, dice.
Sí, sí.
Yo, por ejemplo, vivo en el octavo piso.
Sí.
Bajo con una copa de champán con el ascensor.
¿A dónde? ¿Al palier?
Al que le voy a abrir. ¿Qué hace? Ah, no. Tomá.
No. En general a los huéspedes se los recibe con la copa de bienvenida, le dicen en los hoteles, ¿no?
Sí. Si queremos ofrecer una variante con poco alcohol, bueno... Un Aquarius de pera.
No. Con poco.
Ah, una buena idea es un trago con base de espumante y jugo, como el Bellini, o la Mimosa.
Sí. Claro.
¿Cómo es la Mimosa?
La Mimosa tiene más alcohol que jugo, tiene la Mimosa.
Retírese, y otro... señor. También se puede jugar poniendo frutas diferentes.
Sí.
¿De qué está hablando? ¿Del trago?
No, no tengo idea de lo que está hablando.
La recepción. Bandejas con frutas.
Claro, los vinos que convienen. Por ejemplo, dice, una picada de queso, vino blanco fresco y aromático.
Sí.
Ah, bien.
El argentino, dice, toma el vino blanco y el espumante helado, y nada, y es una cuestión cultural.
Sí.
Ayer estuve yo en la presentación que hizo Tristan Bauer en el Ministerio de Cultura, sí. En el CCK, en sí. Realidad, y no habló del espumante helado, el vino blanco, que es una cuestión cultural.
No, bueno, no. Sí. Es cultural, un rasgo cultural, no una disciplina.
Un rasgo cultural.
No una disciplina.
La cultura...
Muchachos, todo es cultura.
Todo es cultura.
No,
todo,
señor.
Todo lo que hace el ser humano es cultura.
Todo.
No, la cultura es la ciencia, el arte y la filosofía de una comunidad. Después los helados, no.
Pero
y no, por ahí ponen al dueño de la sí. Ponia de ministro de cultura.
Pero así como todos lo hacemos distinto según la cultura, por ejemplo, escupimos en el piso diferente que en otros lugares.
Ah, sí, sí, eso sí es justo.
Y así cada cosa.
¿No bueno, cierto? Sigue hablando nuestro amigo el sommelier, ¿no? Pablo Rodríguez.
Sí.
Si después del café no se sirve alcohol.
Sí.
No, mejor.
¿Mejor qué?
Mejor que no lo sirva.
Ah, que no lo sirva.
Porque el café muy fuerte adormece el paladar para otros sabores.
Sí, sí.
Si usted tiene que comer algo muy desagradable.
Sí, sí. Sí, se toma un café. Sí.
Primero se toma un café. Y después ya no le siente gusto.
Por eso el café se toma último, es el último de los platillos antes de terminar la comida.
Claro. Ahí aparece Eliana Montani, que es coordinadora de banquetes.
Bastante buena en el rubro.
Claro.
No es la mejor.
Tal, no de las mejores.
¿Qué tal, Eliana? Sí, ¿quiere sentarse?
Para llamar, ¿eh?
Lo que nos distingue, dice, es la atención personalizada.
Claro.
Claro. Por ejemplo, velas.
Sí.
Dice, lo mejor para la mesa son las velas bajas. ¿Cómo
sí.
bajas?
Sí, sí, sí.
No va a poner un velón que tiene que estar esquivando.
No sean muy altas.
Claro. Esa para los velorios.
Claro.
Dice... Que la llama quede adentro del contenedor, mismo por seguridad.
Sí,
dice, cuidado si el pabilo humea.
Sí.
Sí, bueno. ¿Eh? No, sí.
¿Quién?
No, se refiere al pabilo de la vela.
¿Quién
de la
es?
Vela.
¿Su primo?
No, porque puede ser que haya una pareja que esté de enamorados. Que
el pabilo.
Vio cómo son los enamorados.
Sí,
sí, bueno. El pabilo humea todo
no,
el día.
No, digo... Que suspiran a cada rato
sí.
y el suspiro hace que la vela encienda más y puede incendiar el
por eso la vela no está sola, sino que se pone en frascos.
Claro. Acá dice, las velas no deben ser aromáticas.
No.
Pues si no, le claro. sentí gusto a vela.
Claro.
A la comida. No, le invade la comida.
Le invade la comida.
Sí. Bueno, a veces
está agradece. Comiendo un chorizo y se sí. lo invade.
Sí, sí, sí.
Las velas deben ser blancas. Sí, nada de que...
Lo clásico, claro. Porque hay de colores, lo clásico.
Vajilla, los platos, ¿no?
Sí.
Preferentemente sí. blanca, porque si servimos carne en un plato oscuro, se pierde, sí. uno empieza sí. a cortar pedazo de plato.
Sí.
Si el plato es marrón, no se ve no. ni la carne.
No. Tampoco se recomiendan para recetas con salsas. A lo sumo elegíamos platos con un borde de color.
Claro.
Y nada más. Las copas deben lavarse bien.
Sí,
que no
estar...
le quede un los labios.
Sí, sí.
Un ruso. Claro, que le lava.
Ni las gotas marcadas, veo que quedan de otros.
Sí,
de
sí,
gente
sí.
que ha
de
bebido.
De jabón.
De jabón, sí. Se ve el trapo que pasó así, la esponja.
Sí, sí. O se ve fleco del trapo. O pedazo de papel de diario.
Bueno, sí. sí.
Por favor. Esta copa está sucia, sí. mozo. Mire lo que es esto.
Bueno, los manteles también.
Sí.
Los
preferentemente blancos.
Blancos, blancos.
¿Todo blanco?
No, manteles troquelados no.
Porque se caen
porque
las cosas.
Porque los invitados le empiezan a meter el dedo
sí.
en los agujeritos
sí.
y se los agrandan. Cuando termina el banquete, usted saca el mantel y unos buracos así
No, además vio que el
no, mantel... aparte, caen cosas por los agujeros.
Claro, el mantel claro. troquelado es juntamiga.
Bueno, en el día del evento no tiene que quedar nada pendiente, ¿eh? La mesa se pone por la mañana
sí.
y se enciende el aire acondicionado al mediodía para ir refrigerando el ambiente de a poco. En invierno también.
Sí. No, no, bueno, no. en verano debe de ser.
La música debe estar a un volumen que no dificulte
¿qué?
La conversación.
Bueno.
Nunca sobreactúe.
No. No, todo es bueno que...
El gusto enorme de saludarlo.
No. Es bueno que sea amable, pero que sea usted mismo siempre, en todo sí, momento.
Sí, claro, el mismo cargoso.
Claro.
O sea, el anfitrión tiene que ser un poco cargoso.
Tiene que estar pendiente de los demás. Está... ¿están bien? ¿La están disfrutando?
Sí, ¿desea pasar al baño?
No, al baño no.
Dice, ¿y esos que hacen discursos?
Y bueno, a veces hay que hacer un discurso.
A mí me incomoda muchísimo.
A veces hay que hacer, porque si
bueno,
usted...
voy a decir unas palabras.
Sí.
sí.
Ahora que están presentes, todos ustedes.
Sí.
Ahí lo veo y ahí empieza a hablar.
Que a cada uno,
a cada uno. Ahí lo veo, Roberto. Sí. ¿Qué tal, Roberto? No soy Roberto. Bueno, bueno, no sobreactúe.
No.
Tampoco se acerque con demasiada insinuación a las damas presentes.
No, sí.
Ah, aparece una vez y dice, empieza a preguntar, ¿todo eso es suyo?
No, no, no.
No, no, el anfitrión tiene que estar ahí.
Si usted es anfitrión, no, no.
Tenga planes B.
Sí.
Por ejemplo, ir a comer toda la pizzería de la esquina.
Sí, bueno.
Por si alguien no quiere café, sino alguna otra cosa, bueno.
Tiene que tener opciones
Lo que recomiendo, tiene con agua caliente.
Sí.
Tiene una jarra con agua caliente y lleva una caja con sacos de saquitos de té. El que no quiere café...
Té.
No, no, bueno, pero una tetera, entonces. ¿Por qué va a tener una jarra con agua caliente?
Bueno,
y bueno, bueno, no. Bueno. Estamos hablando de ser buen anfitrión.
Acá está la jarra, vayan sirviéndose.
Dejé para el final el baño,
sí,
que debe estar impecable.
Sí, señor.
Impecable.
¿Hay algún otro especialista que hable del baño o ese...?
No, no, no. El sommelier.
No. No deje la limpieza del baño en manos de un sommelier.
Claro.
Mucho menos en boca de un sommelier.
Pero el baño hay que limpiar. Además, tiene que estar equipado el baño,
sí, sí,
con...
jabón,
toallas,
jabón.
Jabón, toalla,
sí,
papel higiénico.
Bueno, por sí, supuesto.
Yo no lo quería decir.
Sí, sí. Bueno, está bien, dígalo.
Es muy desagradable que un invitado tenga que empezar a dar voces desde el baño, llamando al dueño, en fin.
No, vio que en los lugares muy, muy cajetilla,
sí,
¿cómo le va? No se pone el rollo de papel higiénico.
No, es cierto.
Se pone una especie de vasija con como servilletas, vamos a llamarlas. Pero que es...
Usted se equivocó, ese no era el baño.
No, no, no. Son...
¿Dónde está la servilleta? Dice el mozo.
No, no, no. Hay una diferencia.
Mozo, llévese esta servilleta.
No, por favor. Al final lo único blanco eran los platos acá.
Pausa.
Teatro Caras y Caretas, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganzé. Y acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel
Moreira.
El señor Marlene Gago Dorea y su babosa. Y el licenciado mente académico,
Ale
Dominó. Bueno, buenas noches, maestro. Buenas noches, gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches, Roberto. Estamos muy contentos de estar esta noche con muchísima gente. Estamos con todos los amigos, los entretenimientos, la gente que está presente, nos ponemos tanto charlas, hablamos con la gente y estamos muy contentos.
Estoy de acuerdo, sí. Bueno, le piden para Ana,
¿cómo?
Para Ana.
Rueda mágica.
Bien.
¿Qué es ese?
Que se vaya.
Un recuerdo desde el África, un sueño con el Liverpool Bar, y ella que siempre se va. Oh, oh, oh.
discos. Mi vieja nunca los escucho y no me puse a llorar. No. Dos días en cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica. Yeah. El ángel de la soledad protege, lava y cura este mal. Él no me abandona. Un lecho de cristal, y esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos. Recuerdo un día como hoy, me fui de casa a tocar rock and roll y no volví. Un lecho de cristal para los dos.
Podrías verlo así.
Solo si supieras que yo sin ti ya no podría más vivir. Todos ya nos fuimos de aquí. Todos ya nos fuimos de casa. Ser África, un sueño con el Liverpool.
Aquí para Mario le piden al trío sin nombre, What a Wonderful World.
¿Qué hacemos?
Ah, bueno.
Sí. Estábamos planeando la jugada, momento.
Sí, sí.
¿Lo hacemos?
Bueno.
¿Va?
Bueno. Va con babosa, ¿eh?
Ojo.
Un, dos, tres.
Of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. The dawn, sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also many faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They really sing, I love you. I hear babies cry, and I watch them grow. They learn much more than I will never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful
Bueno, no quiero hacer yo no sé qué me han hecho tus ojos.
A todos le diría lo mismo, Esteban. Vamos a ver.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí, son luces de ilusión, que alumbran la pasión, que albergo para ti. Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí, son el reflejo fiel de un alma que al querer te rompo frenesí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Para Jessica y Hernán le piden al trío I'm the Walrus. Es difícil.
Es una de las canciones más difíciles del mundo.
Difícil.
Bueno, vamos a ver si nos sale, ¿no?
¿Va?
Ok. Un
momento. ¿Se acuerdan todo?
Casi todo.
Casi.
Un, dos, tres y...
See how the rain like pigs from a gun, see how they fly. I'm crying, see them while they can't fly, waiting for the rain to come. Corporation t-shirts, stupid bloody Tuesday mind, you be the naughty boy and let your face roll long. I am the Eggman.
Mr. City, policeman city, pretty little policeman in a row. See how they run like Lucy in the sky, see how they fly. I'm crying. I'm crying. I'm crying. I'm crying. Dripping from the deck outside, crack up all the fish, boy, pornographic pistols, boy, you beat them out to go, you get your fingers down.
I am the Eggman.
Sitting in a new
el trío sin nombre.
Si yo le digo samba del carnaval, ¿usted tiene algún tipo de reacción así? De
sí, la guida. Usted puede cantarla si quiere y yo la acompaño apenas.
¿Me va a
en algunas partes lo acompaño y en otras hago así con la cabeza. Es una señal de inteligencia musical.
Sintiendo.
Vengo desde el olvido, toro serrano, pa' ver si mato penas carnavaleando, pa' ver si mato penas. Del diablo para enamorarte y un empujón del diablo para enamorarte. Carnavales carperos, la chicha y la albahaca llorar.
Bueno, señores,
los vamos.
Los vamos. Tengo que ir. Tiene que usar el salón, está alquilado
sí,
por el sindicato
sí.
de abogados.
Hay un casamiento.
Están por entrar.
Sí. Está la novia en la esquina.
Sí, también.
Hace 20 minutos sí. cambiando de pie a cada rato, ¿no sabes? Y le pasa el colectivo, le pasa por
el metro. El 2 le pasa.
El 2 le pasa por arriba la cola del vestido.
Sí. Bueno, señores, nos marchamos.
Bueno, ¿con qué nos retiramos? ¿Con qué canción?
¿Con algún camino quiere irse? Atención, ¿eh? Vamos a hacer, ya que estamos aquí, un trencito encabezado por Roberto Navarro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Javier Zenner, que ha venido a visitarnos, que es un gran músico argentino. A pesar de lo cual todavía no se ha marchado.
Por algún camino yo la encontraré. La brasa y sobre su boca, mi boca por mi boca, y la besa. Para sonar camino yo la encontraré y la abrazaré. Sobre su boca mi boca pondré y la besaré.
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.